Está con nosotros hoy Markel Olano. Egunon.
Egunon, Dani.
Quisiera preguntarle en primer lugar si ustedes creen en el Partido Nacionalista Vasco, en Guipúzcoa, que las infraestructuras que estaban previstas hasta hace 3-4 años que se consideraban clave siguen teniendo vigencia. ¿Ustedes harían todo?
Nosotros consideramos que en el territorio se ha producido estos últimos largos años un debate, un debate y una puesta en común de diferentes agentes políticos, sociales, institucionales, en torno a una serie de infraestructuras que son necesarias para el futuro del territorio. Esa cuestión, pues la hemos venido trabajando, sobre todo a lo largo de la última legislatura, con una perspectiva interinstitucional, es decir, de colaboración entre las instituciones a nivel municipal, a nivel territorial, a nivel de gobierno vasco y también con el Estado español, y ha tenido un recorrido. Nosotros pensamos que ese recorrido, evidentemente, ha tenido un fuerte impacto relacionado con la crisis económica. Tenemos una situación económica muy complicada y que hay que acompasar, evidentemente, esa situación económica con las prioridades establecidas. Respondiendo a la pregunta, nosotros en Guipúzcoa, el PNV de Guipúzcoa, considera que tenemos que mantener toda esa reflexión vigente y adecuarla a la nueva situación económica. Por eso es muy importante que los peligros que genera esa nueva situación económica, esta situación terrible, pues no nos lleven a la disgregación, al enfrentamiento entre los territorios, no nos lleven a un clima de tensión y de enfrentamiento permanente. Yo creo que es muy importante mantener esa perspectiva que comentaba yo, esa perspectiva institucional, de reflexión institucional, conectada con la realidad económica y social del territorio, que es del modo en que hemos venido funcionando estos últimos años en Guipúzcoa. Yo creo que ese es el futuro.
Mantener la reflexión pendiente, pero algún día habría que tomar alguna decisión, ¿no?
Bueno, las decisiones están tomadas. Entiendo que en la mayoría de las infraestructuras pues hay una serie de planteamientos ya concretos realizados, y entiendo que en la medida en que alguno de ellos pues ha tenido algún tipo de planteamiento erróneo o inadecuado, en la medida en que se ha podido funcionar de un modo unilateral por parte de alguna institución, errando en las previsiones económicas o no adecuando a la situación actual, pues es posible que necesitemos una reflexión, una puesta en común, una actualización de esa reflexión. Pero las decisiones, yo considero que en las grandes infraestructuras del territorio, en las de futuro, me refiero, pues están tomadas, y lo que tenemos que hacer es dialogar mucho, llegar a muchos acuerdos, pero en absoluto podemos permitirnos el lujo en Guipúzcoa de echar atrás o echar por tierra todo el recorrido que hemos realizado en torno a las apuestas de futuro de Guipúzcoa.
Para el debate le gusta el adjetivo faraónico atribuido a las obras.
Pues la verdad es que no me gusta, y además no creo que sea el núcleo de reflexión, en este caso de la consejera Ana Oregui, ¿no? Yo creo que es una expresión que salió, pero que no se ha vuelto a repetir. Y entiendo que la reflexión incide más, por su parte, en una consideración de coyuntura en gran medida económica, y también pues la necesidad de una actualización que apuntaba que efectivamente es necesaria. En la medida en que estos últimos tiempos, como consecuencia de las últimas elecciones municipales y forales, se ha producido un cambio en el ámbito institucional y político en Guipúzcoa, es necesario actualizar también el debate y la reflexión en torno a esas grandes infraestructuras, pero entiendo que la consideración es esa, ¿no? Actualizar el ámbito económico y actualizar también el debate y la reflexión interinstitucional. Y yo creo que ese es el núcleo duro de la reflexión de la consejera, y me uno también a esa reflexión, siempre también apuntando lo que hace relativamente poco tiempo ha subrayado también la ejecutiva del PNV del territorio de Guipúzcoa, y es el hecho de que nosotros continuamos con nuestra apuesta en torno a las grandes infraestructuras de Guipúzcoa, porque creemos además que son el germen, la simiente del futuro del territorio. Creemos que son muy importantes para el bienestar futuro económico y social de la ciudadanía y del territorio.
¿Llegarían a enfrentarse al gobierno vasco si decide paralizarlas?
Yo no creo que la cuestión sea un enfrentamiento. Yo creo que es que estamos hablando, yo estoy hablando justo de lo contrario, de la necesidad de más diálogo, de más acuerdo, de más relación. Ayer me preocuparon de un modo realmente muy alto las declaraciones de diversos representantes en el ámbito municipal de San Sebastián, del Partido Socialista y del Partido Popular. Estaban utilizando términos como incluso la rebelión. Yo creo que ese tipo de enfoques, desde luego yo como abertzale, como nacionalista, huyo de ellos, pero como de la peste, porque creo que son disgregan en nuestro país, y además en una situación económica y social tan complicada, pues son terriblemente negativas para afrontar de un modo conjunto como país esa prioridad, esa emergencia nacional que apuntó en su momento el Lehendakari Urkullu. Yo creo que realmente en este momento tenemos que trabajar justo lo contrario al enfrentamiento, que es el diálogo interinstitucional, el diálogo entre los partidos. Entiendo que hay condiciones objetivas para que se pueda producir ese diálogo y yo desde luego abogo y reivindico y exijo también al conjunto de la clase política y también en el ámbito social del territorio ese esfuerzo de diálogo y de comunicación. Desde luego el enfrentamiento no aporta nada y creo que todos tenemos que hacer nuestro ejercicio de responsabilidad. Evidentemente también el gobierno vasco, pero también la clase política y social del territorio. No podemos entrar en dinámicas que ya hemos conocido en otros territorios, que inciden mucho en el victimismo, en un enfrentamiento interterritorial artificial. Yo creo que lo que tenemos que tener es altura de miras y, sobre todo, tenemos que ejercer nuestra responsabilidad de responsable político de un modo adecuado.
Quisiera mencionar brevemente cuatro de estas infraestructuras para conocer su opinión concreta y luego hablamos de otras cuestiones, señor Olano. En primer lugar, incineradora. La Diputación parece que dio ayer el paso de forzar definitivamente que se aparque el proyecto, de que se olvide. ¿Esto va a ser posible? Es decir, ¿Guipúzcoa no va a tener incineradora?
Pues ya veremos. En todo caso, evidentemente, la decisión que ha hecho pública Bildu es clara. Y entiendo que con eso, además, está haciendo frente a una mayoría política en Juntas Generales de Guipúzcoa, que son las responsables de establecer la gestión de los residuos en el territorio. Y, por lo tanto, estamos ante una actitud absolutamente antidemocrática. Y estamos observando que la actitud de Bildu en esta cuestión está rebasando todos los límites. Es decir, se están enfrentando con las entidades financieras, con las empresas adjudicatarias. Se están enfrentando con, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, por lo tanto, con las entidades europeas. Se están enfrentando con la mayoría social y política en el territorio. Se están enfrentando con los habitantes de los municipios del territorio de Guipúzcoa, en los que están imponiendo un modelo de recogida de residuos como es el puerta a puerta. Es decir, en este momento, realmente la actitud, la gestión que está haciendo de esto Bildu es absolutamente de beligerancia absoluta. Y además, lo que más me preocupa, cosa que ya tiene lo suyo, porque que no sea preocupante ese enfrentamiento más allá de otra cuestión, que es al caos, el caos al que nos está abocando Bildu en este momento. Es decir, no están solucionando absolutamente nada, no están dando ningún tipo de paso efectivo y lo que están haciendo es destruir una infraestructura y una apuesta que se hizo la legislatura pasada con una mayoría que se mantiene en este momento en Juntas Generales. Luego, la situación en este aspecto no puede ser más negra.
Ha hablado usted de caos, de situación negra, de que Bildu ha superado todos los límites. La oposición ya ha destituido al diputado de Medio Ambiente. ¿Cuál va a ser el próximo paso?
Pues nosotros, ya lo he dicho más de una vez, vamos a ir graduando, según se estén produciendo los pasos por parte de Bildu y de sus responsables en el ámbito institucional, en la medida en que se den esos pasos, nosotros vamos a reaccionar con toda la contundencia y todos los instrumentos que tenemos desde el punto de vista de la oposición. No me adelantaré a esos pasos, pero no voy a ocultar que pueden tener recorrido político, incluso recorrido judicial, porque vemos que lo que está pasando en este momento en el territorio con la cuestión de los residuos es absolutamente inaceptable y tenemos que ser contundentes en esta materia.
¿Judicial por qué? ¿Podría haber algún delito?
Nosotros creemos que es posible que en este momento deshacer el proyecto de la incineradora implique también una responsabilidad penal. Pensamos que las decisiones políticas que se tomaron en su momento, democráticas, tenemos una norma foral que hay que cumplir. El hecho de que no se cumpla una norma foral tiene también su consecuencia política, pero no solamente política, también judicial. Y creemos que la responsabilidad es que han asumido diferentes responsables en el ámbito, digamos, de la gestión, por ejemplo, en el consorcio de residuos o en el ámbito institucional, pues tienen un recorrido que, si no se cumple, evidentemente eso puede tener consecuencias de todo tipo. Y por eso digo que no cierro ningún tipo de puerta al hecho de cómo vayamos nosotros a reaccionar ante diferentes pasos que están adelantando, pero que todavía evidentemente no se han producido de un modo oficial. En la medida en que se vayan produciendo, veremos cómo reaccionar. Pero desde luego, parados no vamos a estar.
¿No cerrar ninguna puerta significa una posible moción de censura?
No sé exactamente si esa cuestión tiene recorrido, oídas declaraciones de algunos responsables políticos, pero yo creo que hay una batería de medidas y ya veremos, iremos trabajando en esas cuestiones el conjunto de la oposición, porque no podemos olvidar que en este momento el conjunto de la oposición tiene una visión unívoca en torno a ese tema y que tenemos una mayoría en juntas. Eso tiene que tener su recorrido.
Puerto exterior. hay que aparcarlo mientras dure la crisis, es mejor abordar solo la regeneración. ¿Qué diría usted?
Yo ahí marcaría tres posiciones. La primera, la regeneración integral de la bahía de Pasaya no va a ser posible sin sacar la actividad económica fuera y, por lo tanto, sin construir un puerto exterior, o si no, abandonar esa actividad económica, cosa que, desde el punto de vista del futuro económico del territorio, para mí es absolutamente inaceptable. Punto primero. Punto segundo, es cierto que no podemos estar esperando a que se produzca una regeneración o una salida económica definitiva al puerto exterior para que demos pasos efectivos en la regeneración. No podemos olvidar que se trata de una de las zonas más degradadas del conjunto del país, en la zona de Pasaya Aldea. Luego, estamos hablando de que la necesidad de la regeneración es urgente y tiene que comenzar ya. Se han producido una serie de pasos, pero hay que profundizar en ellos. Y luego, en tercer lugar, evidentemente, la coyuntura económica a corto y medio plazo va a condicionar la construcción de esa infraestructura. Pero eso no significa que abandonemos esa reivindicación de que es prioritaria, no solamente además para el territorio, sino también para el conjunto del país. Y incidimos y seguimos manteniendo ese carácter prioritario de esa infraestructura.
¿Es necesario en San Sebastián, en el conjunto de Donostialdea, un metro?
Nosotros hablamos de que las infraestructuras ferroviarias del ámbito de Donostialdea pues se tiene que mejorar, se tiene que mejorar además tendiendo hacia la metrización, es decir, las frecuencias se tienen que producir, se tienen que incrementar de un modo muy importante y eso requiere unas obras, por ejemplo, de desdoblamientos en el trazado básicamente que va desde Lasarte a Donosti y luego desde Donosti también hasta Hendaya. Al final serían las dos líneas de Donostialdea de Euskotren. Esas requieren una inversión económica muy importante, que luego además tiene que producirse una pasante por el centro de San Sebastián, como el proyecto que en este momento estaba vigente. Bueno, pues yo creo que nosotros, desde el punto de vista del territorio y también en la capital, eso lo decía ayer el mismo Eneko Goia, mantenemos esa necesidad de que esa infraestructura ferroviaria de Euskotren transcurra por el centro de San Sebastián. Que tenemos que reeducar ese proyecto porque, esto también lo decía la consejera Ana Oregi, se han producido, en el mejor de los casos, fallos de cálculos en las cantidades económicas consignadas. Vale. ¿Que tenemos que adecuarlo a la situación económica? Vale. Pero lo que no podemos hacer es abandonar la necesidad de que esa infraestructura ferroviaria transcurra por el centro de San Sebastián. Creemos que también es una infraestructura de futuro para el territorio y, evidentemente, también una necesidad para la capital.
Usted ha acusado en repetidas ocasiones al diputado general y a su equipo de estar paralizados frente a la crisis económica. Incluso han llegado a decir que ustedes van a tomar las iniciativas que no está tomando el equipo de gobierno. ¿Qué iniciativas barajan?
Nosotros hemos tenido, y lo explico muy brevemente porque tampoco tenemos mucho tiempo, nosotros hemos tenido una tensión permanente, el conjunto de la oposición con el gobierno foral, como consecuencia de la inacción que tiene Bildu en esa cuestión, en la cuestión de hacer frente a la crisis económica. No podemos olvidar, por ejemplo, las declaraciones de ayer del presidente de Confebask diciendo que se ha producido una pérdida de aproximadamente unas 7.000 empresas estos últimos años de crisis. Y yo creo que eso lo estamos viviendo en el territorio y la gente es muy consciente de que ante esa situación dramática el gobierno de la Diputación no está haciendo absolutamente nada. Se lo pedimos en una propuesta de resolución en Juntas Generales por la mayoría de la oposición. Le exigimos al gobierno que pusiera en marcha un plan anticrisis. No lo hizo, saltándose a la torera la decisión de la mayoría de las juntas. Pero como era una proposición no de ley o una propuesta de resolución que no tiene vinculación jurídica, pues se lo ha saltado a la torera. Nosotros dijimos, bueno, ante esa inacción y ante ese incumplimiento, lo que vamos a poner es una ley en el Parlamento de Guipúzcoa, en las juntas, una norma foral que obligue a la Diputación a poner en marcha un plan anticrisis, una actitud de apoyo a la empresa en el territorio. Creemos que esa vinculación jurídica va a ser eficaz y por eso estamos poniendo en marcha un texto. Y eso lo estamos trabajando con diferentes agentes políticos y sociales y económicos del territorio de Guipúzcoa. Y calculo que seguramente a la vuelta de la Semana Santa, en los meses de abril, mayo, vamos a tener ya una propuesta concreta sobre la mesa para precisamente obligar al gobierno de Martín Garitano a ser proactivo junto con el conjunto de las instituciones para hacer frente a la situación. Yo creo que en este momento lo más dramático que vivimos en Guipúzcoa, y además, haciendo el recorrido de la entrevista, hay muchas cosas que establecen un escenario de mucha preocupación, pero lo más preocupante es que tenemos una institución sin agenda en el ámbito económico. Y eso para mí es absolutamente dramático.
Sectores sociales, económicos, ¿están de acuerdo con ustedes?
Bueno, nosotros hemos tenido una actitud muy humilde. Es decir, lo que hemos establecido es un borrador y ese borrador lo estamos contrastando. Pues hoy mismo, por ejemplo, vamos a estar con Gureak. Hemos estado con diferentes agentes del ámbito económico y estaremos en breve también con el mundo sindical. Al final lo que vamos con el texto es a hacer nuestra propuesta y a escuchar pues las mejoras o las aportaciones que realicen los diferentes agentes. Por ejemplo, el otro día estuvimos con la Cámara de Comercio y ellos incidían en la necesidad de apuntar y de fortalecer el proceso de internacionalización de las empresas del territorio. Bueno, pues no sé, seguramente esa cuestión, ese referente, lo incluiremos y lo profundizaremos en el texto que estamos manejando, mirando, como decía, a una norma foral que luego se apruebe en Juntas Generales.
Es curioso porque luego la Diputación presume de que ha sido la única que ha aumentado sus ingresos, su recaudación, gracias a sus políticas, a sus normas fiscales. ¿Eso tiene alguna correspondencia con lo que usted dice?
Yo diría que ese incremento se ha producido a pesar de la actitud que ha tenido el gobierno foral. Tenemos, gracias a Dios, y tenemos en Guipúzcoa un tejido económico muy potente, muy modernizado, muy competitivo, pero como decía diferentes responsables últimamente, que vive una situación crítica y necesita un apoyo. Y en este momento la Diputación pues actúa como las vacas al tren, es decir, mirando a las vacas como las vacas al tren, es decir, sin ningún tipo de actitud proactiva. Y ya lo digo, al final el territorio de Guipúzcoa es muy potente en el ámbito económico porque tiene unas empresas muy potentes, pero eso sería a pesar de una inacción y una incompetencia manifiesta por parte del gobierno de Bildu.
Invitar a comer a Angulas a quienes les ayudaron en su día a firmar el acuerdo para poner en marcha la incineradora y comenzar las obras, ¿es algo políticamente digerible?
Bueno, nosotros hemos tenido, este realmente es un incidente muy desagradable porque se trata de una filtración que se ha producido por parte de Bildu, de la izquierda abertzale, para desacreditar toda una operación financiera y también la relación que ha mantenido Guipúzcoa y las instituciones de Guipúzcoa con el Banco Europeo de Inversiones, con el BEI, que es una institución europea que se ha constituido además para apoyar las infraestructuras en el conjunto de la Unión Europea. Y nosotros hemos tenido una magnífica relación con el Banco Europeo de Inversiones, la hemos trabajado, la hemos cuidado escrupulosamente. ¿Por qué? Porque nos ha ofrecido un apoyo de cientos de millones de euros para las infraestructuras del territorio. Se han firmado cientos de millones de euros en unas condiciones financieras que desde luego no eran las del mercado, ni siquiera en el momento en que se firmaron, por ejemplo, las últimas, el 2010, pues eran operaciones que no se habían producido en el conjunto del Estado español, porque las entidades financieras estaban y están, como todos conocemos. Entonces, como decía, cientos de millones de euros que en condiciones ventajosas han supuesto un beneficio de millones de euros para el territorio de Guipúzcoa. Que nosotros hayamos hecho todo lo posible, hayamos invertido todo nuestro esfuerzo para cuidar la relación que manteníamos con el Banco Europeo de Inversiones, para mí es algo que hay que subrayar. El hecho de que en este momento, por ejemplo, exista un enfrentamiento entre las instituciones europeas, la Diputación y el Banco Europeo de Inversiones, eso va a acarrear cara al futuro consecuencias muy negativas para la financiación de los proyectos en el territorio de Guipúzcoa. Se mira a una determinada comida, no se mira a las consecuencias que va a tener el enfrentamiento de la Diputación con el BEI, que como decía, es una institución europea y por lo tanto estamos hablando de que la Diputación de Guipúzcoa desgraciadamente se está enfrentando a las instituciones europeas. Eso yo creo que va a traer un rosario de consecuencias importantes en la medida en que va a suponer un descrédito para las instituciones de Guipúzcoa y darle la vuelta a eso desde luego va a ser muy difícil. Uh-huh. Y ellos están intentando embarrar el terreno tirando, digamos, como antes lo decía, por el terreno o por la vía del enfrentamiento, de la suciedad, de la infamia, con tal de ocultar una realidad que es la que antes decía, ¿no? Ellos tienen un objetivo, que es el de parar la construcción de la incineradora, deshacer todo el proyecto. Saben que eso va a tener consecuencias financieras muy importantes, saben que eso va a tener responsabilidades para ellos y lo que pretenden es, como decía antes, ensuciar y embarrar. Uh-huh. Y yo, desde luego, en ese juego no voy a entrar.
Entiendo que volverían a hacerlo porque creen que sirvió para algo.
Bueno, yo ya le he dado a usted una explicación de cuál es el contexto en el que se produjo esa comida. Y yo entiendo que lo que a mí realmente me preocupa es el hecho de que se haya utilizado toda esa cuestión con nombres y apellidos de responsables del BEI para desacreditar una operación que para mí ha sido modélica y ha tenido consecuencias, como decía antes, de millones de euros de beneficio para los y las ciudadanas de Guipúzcoa.
Pues Markel Olano, portavoz del Partido Nacionalista Vasco en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros
vale,
esta mañana.
Es que ricasco.
Agur.